ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Por su brevedad, por su contundencia en el mensaje, por la manera tan directa en que manejaba las expresiones, El gato negro, de Edgar Allan Poe, es uno de los cuentos más espeluznantes, podríamos decir, Ezequiel, de la historia del género.
Seguro, Esteban, es un cuento verdaderamente aterrorizador, terrible, muy duro incluso de leer, del maestro Edgar Allan Poe, ni más ni menos, gran poeta norteamericano y además uno de los grandes maestros también del relato breve, del cuento. Creador de un género prácticamente desconocido hasta el momento, como es el terror psicológico, pero además de eso, es el gran creador del relato policial de enigma al estilo Sherlock Holmes, con su caballero Dupin, ¿sí? El gran este personaje creado por él y que protagoniza varios cuentos. Pero además es, y por esto es reconocido mundialmente, es el dueño y el creador de lo macabro en la literatura.
Entiendo.
En la literatura moderna, digo, lo macabro siempre existió dentro de la literatura, porque lo macabro es algo que en la ficción siempre atrae al ser humano.
Claro.
Así que si nos retrotraemos a los griegos, ahí tenemos la tragedia de Edipo, que es bastante macabra en su final, ese episodio donde Edipo se arranca los ojos y todo lo demás. Digo, y si nos retrotraemos también a Roma, vamos a encontrar algunos mitos que son bastante sangrientos, y en la Edad Media ni hablar, en la India también. Digo, lo macabro siempre estuvo, pero Edgar Allan Poe lo trajo al occidente cristiano y moderno, y ese fue su gran mérito.
Toda una novedad, entonces.
Toda una novedad para el momento, se animó a hacer descripciones bastante crudas, pero además le dio profundidad ética y moral. Es decir, dentro de los relatos de Edgar Allan Poe, lo macabro no es solamente un elemento para atraer al lector, entiendo, sino que hay detrás de ese elemento macabro, por eso vale la pena analizarlo, una profunda reflexión sobre la condición humana.
Y lo que puede hacer el ser humano en ciertas condiciones.
Exactamente. El gato negro tiene muchos elementos que se relacionan íntimamente con la vida de él. Vos sabés, Esteban, que Edgar Allan Poe pensaba que iba a ser reconocido póstumamente por sus poemas, no por sus cuentos. Los cuentos eran para él una cuestión más bien monetaria, porque le brindaban algo de ayuda económica.
De hecho, este fue publicado en un diario de Filadelfia como parte de su contribución, y obviamente que el diario le pagaba, ¿no?
Por supuesto, y la mayoría de sus cuentos fueron publicados de esta manera. Él también hacía crítica literaria, fue periodista, pero tenía un grave problema, y el grave problema que tenía era el alcohol. Claro. Era alcohólico, era genial, pero durante largos periodos no podía producir debido a su alcoholismo, o no podía cumplir con un trabajo regular, lo que hacía que permanentemente se encontrara en problemas de tipo económico, lo que empeoraba la situación que estaba viviendo. Todo esto, no sabemos muy bien a impulso de qué, terminó colocándolo en uno de sus dos cuentos más famosos, el otro probablemente sea El corazón delator. Terminó poniendo todos estos elementos de una manera muy evidente, que despierta hasta cierta ternura, es decir, que alguien haya expuesto lo que vivía diariamente en un cuento de prosa tan certera, lo terminó poniendo en este cuento El gato negro, que es un cuento, como decimos, que asusta, pero no asusta porque aparezcan fantasmas, monstruos o elementos sobrenaturales, sino que asusta porque muestra la otra cara del ser humano. Muestra lo que habitualmente queremos esconder, muestra esos deseos que muchas veces intentamos mandar a lo más oscuro de nuestra persona para que nadie los vea, pero que sin embargo están ahí y forman parte de lo que nosotros somos. Creo que ese es el factor principal por el que el cuento resulte aterrorizante. porque nos encontramos frente a un narrador que se anima a mostrarnos todo, a mostrarnos sus principales miserias. Y en este caso, sus miserias son muy fuertes, impactan mucho porque tiene un componente de violencia también fundamental.
Así que Edgar Allan Poe entonces nos presenta aquí algo que tiene que ver directamente con lo que él es y lo que él vivía.
Tuvo Edgar Allan Poe una infancia difícil. Él fue adoptado por su padre, que le dio su padrastro, que le dio el apellido. Su madre adoptiva siempre había querido tener un hijo. Los padres de Edgar Allan Poe mueren, según se referencia, en un incendio. Eran artistas de variedades. Ajá. Y él es adoptado por un terrateniente muy, muy poderoso de la época, que a pesar de que el hombre no quería realmente tener un hijo, pero la esposa sí, a pesar de eso, fue un buen padre y se desempeñó de la mejor manera posible como padre. Tal vez el problema que haya tenido en la crianza es que Edgar Allan Poe era un chico hipersensible. Y es muy difícil, creo yo, criar a una persona con estas características. Cuando lo mandaron a estudiar, gastaba todo el dinero que el padre le enviaba en fiestas, en alcohol, en juergas. Claro. El padre se enojó, puso límites, algo que es absolutamente entendible. Edgar Allan Poe se enojó mucho con su padre, se fue, se enlistó en el ejército, se enroló en el ejército, parece algo muy muy extraño para un poeta. Y sin embargo, él, que ya por ese entonces había comenzado a escribir, tomó esta decisión, aguantó un año, lo terminaron echando del ejército porque no tenía la madera ni el temple para ocupar ese puesto. Se traslada a la ciudad de Baltimore, que va a ser su ciudad prácticamente por el resto de su vida, y allí va a empezar a trabajar como periodista. Paralelamente continuaba con su obra poética y además de esto escribía sus cuentos, sus críticas literarias, todo esto como una forma de mantenerse, de poder pagar sus gastos.
Una variedad de actividades bien dispar, nada que ver una con la otra.
Exactamente, pero él tenía capacidad para hacer todo y todo lo hizo bien. Es un autor, por supuesto, como todos los autores que tienen una obra extensa, como es el caso de él, irregular, es decir, tiene algunos cuentos que son muy buenos y tiene otros cuentos que, siendo interesantes, no tienen el mismo nivel que los anteriores. Fue original en los temas que eligió y en el tratamiento que le dio a esos temas. Cuando lo leemos hoy, Edgar Allan Poe tiene algunos problemas para el lector moderno. Se detiene mucho en determinados conceptos o ideas que para la narrativa actual no parecen ser relevantes. Eso hace que algunos de sus cuentos sean engorrosos de leer, incluso aburridos, hasta que se pasa esa primera parte o esos bloques, largos bloques de reflexiones, y después sí maneja muy bien el ritmo narrativo fuera de esos segmentos. Por eso tal vez El corazón del ator y El gato negro sean sus mejores cuentos, porque son los que no tienen esas rispideces y son los que se presentan más fácilmente asimilables para cualquier tipo de lector.
Entiendo. Muy bien, entonces hacemos una pausa en la charla con Ezequiel y miramos de lleno qué dice Edgar Allan Poe en este El gato negro.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
El gato negro es la elección de la obra de Edgar Allan Poe para entender cómo en este cuento breve logra describir una buena parte de las luchas de su propia vida, Ezequiel.
Es notable porque El gato negro arranca contando la historia de un hombre bueno que se casa con una mujer buena. Y hasta ahí tenemos un perfecto cuento de hadas, idílico, absolutamente apacible, pero que, conociéndolo a Poe, sabemos que no va a durar mucho tiempo.
Parece que juega con ese contraste, ¿no?
Juega con el contraste entre un hombre bueno al que le gustan las mascotas, que conoce una chica también buena, que le gustan las mascotas como él. El concepto de mascota es muy importante dentro del texto. Finalmente se casan, compran una casa o alquilan un lugar para poder vivir, un lugar con parque porque quieren tener mascotas. Uh-huh. Tienen muchas mascotas, casi un pequeño zoológico como el mismo narrador lo define. Son muy felices ahí, pero el hombre empieza a tomar, empieza a consumir alcohol. Poco a poco se va convirtiendo esto en un vicio para él, uh-huh. en algo que no puede controlar. El vicio hace que su carácter cambie, se altere, que llegue violento a la casa, que empiece a maltratar a los animales, es decir, en un cambio radical en su conducta anterior, empieza a llegar borracho a la casa, maltrata a los animales, trata de tener el menor contacto posible con su esposa, con sus mascotas, es huraño, violento, agresivo, y sobre todo tiene una fijación con un gato negro, que es el que da título al libro, un gato negro al que él empieza a detestar más que al resto de los animales. Por supuesto, era el animal que antes más había querido.
Claro.
Es decir, de alguna manera, casi con candidez, está reflejando Edgar Allan Poe un cambio radical en la conducta que se produce a partir del momento en el que este hombre se deja ganar por el vicio. Uh-huh, uh-huh. No sabemos por qué, y este tal vez es uno de los detalles más interesantes del texto, no sabemos por qué este hombre empieza a consumir alcohol.
Capaz que ni él mismo sabía explicarlo.
Probablemente Edgar Allan Poe no le encontró una explicación a esto, y probablemente también podríamos suponer que no le encontró en su propia vida, uh-huh. porque recordemos que él tenía la misma adicción. Uh-huh. Y siempre recordemos también que las adicciones son emergentes de problemas interiores mayores, que no es el problema que una persona sea alcohólico, que sea drogadicto, sino que hay un problema que lo lleva a tener un vacío existencial, que intenta llenarlo uh-huh. con este tipo de vicios y con este tipo de conductas autodestructivas.
Por eso muchas veces que la persona se inicia en tipos de vicios como estos, no tiene una explicación profunda, completa, de por qué se inició en eso, ¿no?
Probablemente no se da cuenta de que tiene un vacío. Uh-huh. Probablemente tiene que hacer un trabajo introspectivo más profundo para darse cuenta de esto. Pero todos los vicios son reflejo de algo que no está funcionando bien en nuestro interior. Cada vez que cometemos un error de este tipo, cada vez que caemos en un pecado de este tipo, tenemos que pensar que hay algo en nuestra vida que no está encajando en el lugar donde tiene que estar, que hay un sentido final de la existencia y del por qué estoy en el mundo que no lo estamos encontrando. Uh-huh, uh-huh. Y probablemente algo de eso estamos especulando porque, como decimos en el cuento, no aparece. Probablemente algo de esto le pasó a este hombre que cambió, varió radicalmente su conducta, y de amar a ese gato y de amar a su esposa y a todas sus mascotas pasó exactamente a lo contrario, a detestarlos con profunda aversión, a querer tenerlos lo más lejos posible.
Él describe eso como una enfermedad que empeoraba. Porque, ¿qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? Explicaba él mismo, ¿no?
Lo está diciendo un alcohólico, ¿no? Uh-huh. Es decir, está diciendo, es algo que es imparable. No hay que recordar que Edgar Allan Poe murió antes de cumplir los 40 años, uh-huh. En medio de delirios absolutos, se supone que provocados por el alcohol. De manera que él fue víctima de esto mismo que retrata en el cuento. La cuestión es que el narrador y protagonista del cuento empieza a volverse cada vez más violento, hasta que un día llega a la casa totalmente borracho y en un acto demencial de violencia, con su navaja le arranca el ojo al gato. Uh-huh. Lo agarra y en una furia incontenible lo mutila de esta manera. Uh-huh. A la mañana siguiente, cuando el hombre se despierta, intenta recordar lo que pasó la noche anterior, se da cuenta de lo que hizo, se siente terriblemente apenado por lo que pasó, pero se da cuenta al mismo tiempo que ya no hay forma de revertir el problema. Él ha mutilado para siempre al animal, uh-huh. y no solamente eso, sino que ahora la visión del animal le va a recordar permanentemente en qué se ha convertido.
¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en los momentos en que cometía una acción estúpida o malvada, dice Poe, por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que nos enfrenta con el sentido común a transgredir lo que constituye la ley por el simple hecho de serlo? Parece que esa perversidad que brotó lo sorprendía incluso a sí mismo en medio de esas acciones terribles que decías.
Es que creo que el mal nos sorprende, porque no fuimos, Esteban, creados para el mal. Dios nos creó con un espíritu de libertad y con la intención de que vivamos en el bien, que transitemos por la senda de lo bueno. Y sin embargo no lo hicimos, y creo que el mal, aunque es un elemento cotidiano en nuestra vida y en nuestra sociedad, sigue sorprendiéndonos.
Claro.
Porque no está dentro de lo que debería sucedernos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que de alguna manera es la elección que hacemos. Sin embargo, el mal siempre nos genera una imposibilidad de explicar lo que está pasando, lo que está sucediendo.
Porque él mismo decía que no encontraba motivos para matar a ese gato de esa manera que lo hizo.
No, lo hace por prácticamente por diversión, por locura, ¿no? Y a pesar de eso, ese acto se termina convirtiendo en una carga pesadísima para él, porque cada vez que ve al gato, ve un espejo de lo peor de sí mismo.
Claro.
Se enfrenta al pasado, pero de la peor manera, ¿sí? Porque está enfrentando un pasado del que él se siente esclavo, un pasado que él siente no puede revertir. Entonces ese gato tuerto representa todo lo malo que él hizo, y cada vez que él llega a la casa y se lo cruza y el gato se acerca, huye, cada vez que lo ve, pero él, cada vez que él vislumbra la presencia del gato, vislumbra también la presencia de su propia maldad. Y empieza a transformarse la existencia de este hombre en algo mucho más terrible de lo que había sido antes. Él de alguna manera le abrió la puerta al monstruo, y ahora que le abrió la puerta al monstruo que vive en su interior, no tiene manera de detenerlo.
No tenía límites, ¿no?
Finalmente, primero trata de dejar de beber, no lo logra. La presencia del gato lo sume en la más absoluta de las depresiones, hasta que vuelve a suceder que una noche regresa a su casa totalmente borracho, y esta vez decide terminar lo que había empezado la otra noche, y de nuevo, inmerso en esa locura, agarra al gato y lo ahorca en un árbol del fondo de su casa.
Tremendo.
Vuelve a repetirse la misma situación cuando se levanta la noche siguiente. Encuentra al gato colgado. La mañana siguiente encuentra al gato colgado. Se da cuenta de lo que hizo. Lo descuelga, lo entierra. No tiene forma de explicar por qué hizo eso. Empieza de nuevo, intenta rearmar su vida, se propone no tomar más, pero empieza a salir de nuevo del trabajo, para en la taberna, para en el bar, vuelve a tomar unas copas y vuelve a su rutina de siempre. Sí, está apenado por lo que hizo, pero no puede dejar de ir al mismo lugar, a los mismos lugares que terminan generando esa situación de violencia en su vida.
Un círculo vicioso terrible.
Tomando en el bar, se va a encontrar con un nuevo gato. Ese gato que está ahí paseando prácticamente por el bar, él le pregunta al dueño del bar, bueno, ¿este gato es de alguien? No, no es de nadie, bueno, me lo voy a llevar a mi casa. Estaba totalmente borracho él. Se lleva el gato a la casa, a la mañana siguiente se levanta y se da cuenta de que cometió un gravísimo error, porque tiene un nuevo recordatorio.
Claro.
De ese pasado que él arrastra y que lo siente como un lastre que no se lo puede de ninguna manera quitar de encima. Convive con el gato durante un tiempo, tienen problemas, por supuesto, económicos, a causa del alcoholismo de él, se tienen que mudar a una serie de departamentos, la casa se incendia, bueno, hay varios avatares que vale la pena leer el cuento para ir viéndolos, incluso situaciones que rozan el límite de lo fantástico, pero vamos directamente al núcleo del cuento. Un día él está bajando para alimentar una caldera que hay en la parte inferior del edificio donde vive, tiene unas ciertas rispideces con su esposa que está bajando la escalera delante de él, él lleva un hacha para cortar la leña. En ese momento el gato negro, este nuevo gato que encontró en el bar y que se llevó a vivir con ellos, se entrecruza entre las piernas, él enfurecido porque el gato casi lo hace caer, toma el hacha e intenta matarlo. La mujer, su esposa, que ama a este gato, porque ella sigue siendo igual que al principio, ama a los animales, se interpone para que él no mate al gato, y él la termina golpeando a ella y la termina matando. En ese momento él se encuentra con el cadáver de su esposa, con esa, de alguna manera, esa maldad que ya aflora por todos lados en su vida, y dice que con absoluta calma se sienta y dice, bueno, yo tengo que pensar cómo voy a hacer para deshacerme del cadáver, porque no tengo forma de explicar que lo que pasó fue un accidente, nadie me va a creer, tengo ya de alguna manera mala fama, así que algo tengo que hacer. Finalmente él decide emparedar a la mujer, es decir, apoyar el cuerpo de la mujer contra la pared del fondo del sótano y construir otra pared más para que el cuerpo quede en el medio de las dos paredes. Se toma su trabajo, lo hace, queda el cuerpo allí en ese lugar. Le parece que esa va a ser la mejor manera de ocultar el crimen. Busca al gato, nunca lo encuentra. Él quiere de alguna manera vengarse con el gato por lo que el gato lo obligó a hacer, entre comillas. No lo encuentra. Un día lo viene a visitar la policía. Hace mucho tiempo que su mujer desapareció, se empiezan a suscitar ciertos comentarios en el barrio. Él tiene que recibir a la policía. Le habla, sí, de la desaparición de su esposa, de que se estaban llevando mal. Visitan la casa. Finalmente terminan en el sótano. Y cuando él está en el sótano, ya sintiendo que ha engañado totalmente a los policías, comienza a hablar con ellos. Empieza a hablar de las virtudes que tiene el edificio en el que se encuentran. Dice que el edificio está muy bien construido y en un gesto de soberbia absoluta golpea la pared que él mismo ha construido y detrás de la cual se encuentra el cadáver de su esposa. En ese momento empieza a sentirse un ruido. Él primero no sabe de dónde proviene, pero poco a poco se da cuenta que proviene desde la pared. Los policías también lo escuchan, tiran abajo la pared y lo que encuentran del otro lado, por supuesto, es el cuerpo de la mujer. Y arriba del cuerpo de la mujer, parado sobre la cabeza, está el gato negro. ¿Qué es el gato negro, Esteban? El gato negro es la culpa, el gato negro es el mal, el gato negro es el pecado, que nos resulta imposible dejar atrás, que no se puede ocultar, que no se puede esconder. El final es terrible, y es terrible porque nos enfrentamos a un hombre que piensa que su vida no tiene solución. Cuando pienso que Dios vino para solucionar eso, esa desesperación profunda que aquejaba a Poe y que nos puede aquejar a cualquiera de nosotros, pienso, Esteban, qué Dios maravilloso que tenemos, que entendió en profundidad el dolor de nuestra condición derrotada por el pecado, sojuzgada y sometida por el mal, y vino a la tierra y a nuestros corazones para darnos una respuesta frente a esa angustia que sentimos frente a quien nosotros somos, frente a nuestro propio mal, frente a nuestras propias equivocaciones. Creo, como creen muchos cristianos, en un Dios que vino para ayudarnos y permitirnos superar lo que nosotros mismos construimos. Vino para darnos una nueva imagen y vino para darnos una nueva vida.
No debemos quedarnos entonces con simplemente esa descripción de que el mal puede arrasar nuestras vidas, como Poe quedó, sino que podemos encontrar una solución y un final diferente para que nuestra sensación al final de la vida pueda dar otro destino a lo que somos como personas.
Dios puede darle otro sentido a nuestra vida. Dios puede hacer que ese gato negro que está perdido en la vida de cada uno de nosotros y que nos muestra lo que no debe ser, forme parte definitivamente del pasado para que podamos proyectarnos hacia adelante con una esperanza verdadera, con una esperanza en un Dios que piensa en nosotros, que ama a sus criaturas y que quiere lo mejor para cada uno de sus hijos.
Escuchábamos música de Chopin, este nocturno número 3 en sí, opus 9. ¿Desea opinar al respecto de nuestra discusión con Ezequiel de Lutri sobre esta obra de Edgar Allan Poe? Puede hacerlo por correo electrónico. tierrafirme@transmundial.org. Nuevamente, tierrafirme@transmundial.org. O visitar nuestro sitio web tierrafirmertm.org y allí encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, el texto para leerlo, también el archivo MP3 para descargarlo, al igual que el texto, y la oportunidad de opinar, participar, compartir y ver la gran biblioteca digital que hemos formado con Tierra Firme a lo largo de este tiempo. Todo eso en tierrafirmertm.org. Encontrará conferencias de Salvador de Lutri, artículos para leer, también conexiones a las redes sociales para seguirnos y mantenerse actualizado. tierrafirmertm.org. Una carta al estilo tradicional, como no, Tierra Firme, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.